5 y 6 minutos, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de levantar ahora, estás en la cadena COPE. Y si acabas de encender la radio, bienvenido y gracias por incorporarte a la noche. Última hora de programa en la que te vamos a poner al día de toda la información que necesitas para arrancar este miércoles 31 de julio. Y te lo acabamos de contar, de importante también en las carreteras, porque arranca la operación salida de agosto. ¿Cómo recuerdas tú los viajes de cuando eras pequeño? Seguro que como mínimo largos, muy largos y con el coche hasta arriba. Esa es la historia que hoy estamos buscando contigo y que queremos que nos cuentes y nos estáis contando. David García, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, por ejemplo, Gustavo Mateos en Facebook dice que en aquel Renault 12, tirados en el asiento de atrás y diciendo cada dos por tres cuando llegamos, mi padre medio cabreado por clavarle las rodillas en el respaldo del asiento y no era una gran aventura, pues no se viajaba tanto como hoy. Yo de ese día se sigue poniendo nervioso, dice, porque cuando tiene un viaje un poco largo se empieza a acordar de todos esos viajes de la infancia, pero aún así le encanta viajar y nos manda un saludo para ti también, Gustavo. Y Antonio en el mail nos escribe que su padre dejó la rueda de su Simca 1200 a reparar por un pinchazo, la recogió, se fueron de viaje, a mitad de camino volvió a pinchar, colocó la rueda y se dio cuenta de que el coche iba a cojo de esa rueda, ya que le habían dado la de un Seat 850 en vez de la suya y él ni se había dado cuenta. Pues como Antonio, Gustavo, nos puedes escribir a través de diversas vías a nuestra dirección de email en lanoche@cope.es. En redes sociales nos encontrarás como facebook.com/lanochedecope. En Twitter somos @lanochedecope o bien nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950 60 06.
Y vamos a conocer cuál es la situación hasta ahora en el tiempo y en el tráfico. Pelayo Magro, buenos días.
Buenos días, Elena. Bueno, pues en estos momentos de la mañana nos encontramos cielos despejados, salvo en algún punto de la cordillera cantábrica, y temperaturas que se establecen por el momento en torno a la media de los 18 grados. Continuará hoy miércoles esta segunda ola de calor de verano, que ayer ya alcanzó máximas de 38 grados en Córdoba y Sevilla, y se unen hoy a esas temperaturas tan altas las provincias de Zaragoza, Ciudad Real y también Toledo, donde encontramos máximas hoy de 39 grados al inicio de la tarde. Temperaturas algo más agradables en Galicia y en las Islas Canarias, y por lo general, cielos despejados en casi todo el territorio español.
¿Y cómo están las carreteras hasta ahora, Pelayo?
Pues comienza ya la segunda fase de la operación salida y la Dirección General de Tráfico prevé 2,7 millones de desplazamientos entre el 31 de julio y el 1 de agosto. Las carreteras de Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Andalucía, además de la A6 y la A1 con salida a Madrid, serán los puntos que tengan mayor retención durante la tarde de hoy y el transcurso de mañana. Por su parte, la DGT pondrá en marcha medidas habituales de restricción de la circulación de vehículos pesados en determinadas horas. Y en cuanto a la información de las carreteras, en estos momentos, obras en Vizcaya, en la BI-636, en la BI-637, en las inmediaciones de Bilbao y Bermeo, y también obras en la N-637 cerca de Derio, que van a crear algún que otro atasco en estas zonas. Y como no, obras también en Sevilla, en la S-30, desde el kilómetro 9 al 13.
Inconfundible Alejandro Sanz, el cantante español, va a ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad Estadounidense de Berkeley. Será así reconocido en palabras de esta institución por su brillante andadura e influencia en el sector musical, así como su permanente contribución a la cultura internacional. La ceremonia se celebrará el próximo 6 de noviembre. Mónica Villalaín, buenos días.
Buenos días, Elena.
Vamos ya con el día en cifras. El tren descarriló a 153 kilómetros por hora mientras el maquinista estaba hablando con Renfe. Son los datos aportados por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre la información contenida en las cajas negras.
El Alvia circulaba a 192 kilómetros por hora unos segundos antes de activar el freno. Cuando se produjo el descarrilamiento, momento el maquinista estaba consultando un plano mientras recibía por teléfono las instrucciones de la ruta. Fuentes consultadas por COPE aseguran que ni Renfe ni Adif tienen constancia de que nadie llamase al piloto antes del accidente. 66 personas siguen ingresadas en los hospitales, 15 en estado crítico.
La Audiencia Nacional ha embargado las propiedades de Luis Bárcenas, así como los 700.000 euros que tiene en sus cuentas bancarias en España.
El juez Ruz ha tomado la decisión tras expirar el plazo del pago de la fianza de responsabilidad civil de más de 43 millones de euros. Se le han embargado varias propiedades, entre ellas su domicilio de Madrid. Tendrán que declarar como testigos en el caso la secretaria general María Dolores de Cospedal y sus antecesores Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas. Estos últimos lo tendrán que hacer el 13 de agosto, mientras Cospedal lo hará el día 14.
Mallorca ha perdido 1.800 hectáreas de bosque. El juez de Palma ha decretado libertad provisional sin fianza para el detenido por el incendio de Andratx.
Se le ha retirado su pasaporte y debe presentarse semanalmente ante el juzgado. El acusado ha confesado que tiró las brasas de una barbacoa sobre hierba seca. Se le imputa un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave. Igualmente han sido imputadas otras dos personas más que estuvieron con él en el inicio del incendio. La reina Sofía y el príncipe Felipe visitarán este miércoles el Centro de Coordinación de Emergencias de Andrax.
Y también hoy el ministro Cristóbal Montoro se reúne con las comunidades autónomas para fijar los objetivos de déficit para 2013.
Las autonomías no deberán superar en ningún caso los déficits registrados el año pasado y los objetivos serán distintos para cada una de las autonomías. Sobre esto último, Cataluña, Madrid y Extremadura ya han mostrado su oposición. Por cierto, Montoro ha proporcionado los datos del déficit del Estado, que se sitúa en el 3,8% del PIB, un 8% menos respecto al año anterior.
La Comisión Nacional de la Competencia ha iniciado dos expedientes sancionadores a las principales petroleras que ejercen en nuestro país.
Unos expedientes por determinados comportamientos cooperativos entre los distintos operadores del petróleo en España, bien por colaborar en información sensible sobre los consumidores, información sobre precios. A los tres principales operadores de España, Repsol, Cepsa y BP, se les abre un expediente ya por coordinación de precios, lo cual en teoría es un poquitín más grave.
Nos explicaba las sanciones el experto en economía energética Alejandro Bello. En concreto, las petroleras afectadas son Repsol, Cepsa, Disa, Meroil, Galp y BP. Las investigan por pactar precios y condiciones comerciales, así como intercambiar información de la cartera de clientes.
Y la ministra Ana Mato ha firmado un pacto histórico por una sanidad sostenible con los colegios médicos y de enfermería, con los 500.000 profesionales sanitarios de nuestro país.
Ha acordado el pacto por la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud. Incluye no solo la mejora de la sanidad, sino también una nueva política de recursos humanos y nuevas estrategias para impulsar la gestión clínica. En este pacto sanitario no están incluidas las comunidades autónomas, que según la oposición serán las que tendrán que aplicar muchos de esos contenidos.
Y si eres padre, seguro que ya estás haciendo cálculos. El gasto medio por alumno en una escuela pública va a superar los 1.260 euros el curso que viene, según la OCU.
Para los que estudien en centros concertados, el gasto se acercará a los 2.400, mientras en los privados la cifra se elevará por encima de los 5.200 euros anuales. Al mes, la media del gasto en comedor, cuotas, clases extraescolares y actividades se pondrá en 100 de mínima y más de 500 euros de máxima entre unos centros y otros. Y a todo esto habrá que sumar el coste de los libros de texto, uniformes y material escolar, que serían unos 300 euros más.
Vamos a ver cómo vienen los periódicos. Ya tenemos por aquí las portadas. Y comenzamos el repaso a la prensa de hoy por el diario El País con este principal titular. El maquinista hablaba por el teléfono móvil antes de descarrilar. La caja negra registra una llamada entrante del personal de Renfe. El conductor no mencionó la conversación en su declaración al juez.
El Mundo. El consorcio de seguros pagó 84 millones a prejubilados del caso ERE, el que se va perfilando como el mayor latrocinio de fondos públicos conocido. Presenta además un coste adicional sorpresa para todos los ciudadanos derivado de la rama aseguradora de la trama de los seres fraudulentos.
Diario ABC. El juez Ruz ordena analizar la versión digital de Bárcenas. Sus apuntes de 1993 están grabados en un programa que aún no existía.
La Razón recrea en imagen viaje en un simulador cómo debió actuar el maquinista. El juez Garzón reaparece en medio de la tragedia, defenderá a la funcionaria dominicana fallecida en el accidente.
Diario La Voz de Galicia, los marineros de la flota que faenaba en Mauritania agotan las ayudas sin tener posibilidades de volver a pescar.
Diario de Mallorca, Cardona, primer día de cárcel tras la condena de 16 años por dirigir una trama corrupta que cobraba comisiones ilegales desde su consejería del gobierno de Jaume Matas.
Y en la Tribuna de Toledo, entre otras noticias, también leemos esta. Detienen a un menor en Casa Rubinos del Monte con 200 armas ilícitas que vendía desde su casa por internet.
En el Diario de Burgos, un vertedero en el río. El Ayuntamiento de Burgos ha limpiado 13 kilómetros del río Arlanzón para evitar riadas. Del fondo del cauce se han sacado carros de la compra, señales de tráfico, extintores o alfombras.
La foto principal del Ideal de Granada de hoy para los científicos que entregaron ayer 235.000 firmas en apoyo a la ciencia. Cuenta además este periódico que el gobierno va a intentar hoy calmar a los responsables del CSIC en pie de guerra por los recortes a la investigación.
Información de Alicante, el CSI de las basuras. El equipo de inspectores revisa los contenedores para saber quién deposita residuos fuera del horario establecido. El ayuntamiento impone las 6 primeras multas a bares y restaurantes por tirar desperdicios sin bolsa.
Y en el periódico Ideal, en su edición de Jaén, más de 400 familias de Jaén tienen que devolver la beca. Son alumnos de la Universidad de Jaén que no han aprobado el 50% de los créditos fijados por el Ministerio.
Heraldo de Aragón, Zaragoza, afronta desde mañana un cambio en la red de bus que afecta a 140.000 viajeros diarios. Se modifican 11 recorridos y muchas líneas tendrán nuevas frecuencias. Es el mayor recorte de rutas de transporte urbano en los últimos 28 años.
Y el principal titular del Diario Vasco dice lo siguiente: los camioneros guipuzcoanos pagarán los peajes propuestos por la Diputación sin ningún trato de favor respecto al resto de camioneros. El sindicato IRU, afín a la izquierda abertzale, va a iniciar movilizaciones para tumbar el plan foral.
El Correo, Euskadi rozará los 40 grados. Una ola de calor severo dispara hasta el viernes los termómetros en el País Vasco.
En el Diario Montañés, Santander, ciudad europea del deporte. La capital de Cantabria logra el título que va a lucir el año que viene, en el año 2014, coincidiendo además con el Mundial de Vela.
En La Rioja, más o menos en la misma línea, Logroño consigue su objetivo de ser proclamada ciudad europea del deporte. La capital riojana compartirá el reconocimiento junto a Guecho, Córdoba y Santander.
Y atención si nos escuchas desde Málaga, porque ya tenéis pregonero. Antonio de la Torre, pregonero de la feria. Y bueno, señalan una frase que ha dicho él: estoy ilusionado porque esto me recuerda al joven que fui.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y vámonos hasta Marruecos, donde hace unas horas conocíamos que este país va a liberar a 48 presos españoles. Beatriz Mesa es nuestra corresponsal allí. Bea, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ha sido a petición, al parecer, y según han informado, creo, del rey don Juan Carlos, ¿no?
Sí, claro, después de esa visita histórica de 4 días que realizó el rey don Juan Carlos aquí en Marruecos, donde se reunió con su homólogo, con el rey Mohamed VI, hubo esa petición concreta de nuestro rey al monarca marroquí para la puesta en libertad, concretamente, de 48 presos españoles, aunque hay muchos más. Hay que decir una cosa de todas las maneras, independientemente de esa petición del rey español, es verdad que su majestad Mohamed VI cada año cuando se celebra la fiesta del trono, ¿sí?, que fue ayer justamente, él siempre tiene ese gesto de condescendencia con los presos en general y le dedica una cuota de la liberación que realiza a los presos españoles, pero normalmente uh-huh. es un comportamiento habitual que se viene haciendo Marruecos por parte de su monarca, de Mohamed VI, con respecto a todos los presos uh-huh. en general. Y efectivamente, Elena, como explicabas, el hecho de que el rey don Juan Carlos visitara Marruecos en aquellos días tan cruciales para las relaciones bilaterales, fue importante su presencia para la puesta en marcha de esta iniciativa de liberar a esos 48 ciudadanos españoles condenados por diferentes tribunales y por diferentes casos. La mayoría de ellos, puedo decir, que son condenados por tráfico ilegal, por tráfico de hachís, vamos, de drogas, ajá, concretamente.
O sea, que más o menos se comparten, no todos, pero sí casi todos, ese tipo de condena, ¿no?, dentro de este grupo de presos que va, sí, a ser puesto en libertad.
Sí, 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 prácticamente la mayoría son presos, han sido condenados porque han sido arrestados en el momento en que han intentado hacer algún tipo de pasaje hacia España desde Marruecos, llevando kilos de hachís, ¿no? Sí. Incluso a veces toneladas. Yo, después de años trabajando en este país, que he tenido la oportunidad de incluso asistir a las propias cárceles de Marruecos, concretamente la cárcel de Tánger, donde me reuní hace 2 años con presos españoles para ver la situación, la mayoría de ellos te reconocían que estaban allí por drogas, uh-huh, por una cuestión de necesidad, te explicaban, sobre todo la crisis económica, que lo contamos en la COPE, el impacto de la crisis económica en España empujó a muchos españoles a buscar una salida, que no es nada legal, evidentemente, yeah, aquí en este país, y es traficando con drogas, pensando, Elena, que esto es la panacea y que aunque te cojan, pues puedes corromper al policía de turno o al aduanero de turno, pero uh-huh, no es verdad, es decir, no llegas siempre a funcionar corrompiendo, ni muchísimo menos, sino que acabas entrando en unas condiciones carcelarias que son infernales.
Sí, ahora entramos en ellas, Bea, porque tú lo has dicho, las conoces muy bien, pero antes, más o menos, ¿cuántos presos españoles hay en Marruecos?
Pues mira, en agosto de 2012 se registraron en Marruecos unos 180 españoles presos, pero a día de hoy la cifra ya alcanzaría más de 200 presos españoles. Uh-huh. Y como decimos, principalmente por delitos relacionados con las drogas.
Sí, con
esto es fundamental.
Con el tráfico de drogas. Bueno, y tú que las conoces bien, Bea, que has estado dentro de ellas, sí, haznos una foto, aunque sea dura
foto,
y cruda,
sí,
de cómo,
sí,
es la situación de ellos allí.
Sí, pues recogiendo los testimonios de los españoles que están en esa situación carcelaria infernal, como te explican ellos mismos, rodeados de cucarachas, en unas condiciones higiénicas insoportables, hacinados en celdas muy pequeñas, tienes que disponer de un colchón económico para poder corromper al funcionario de la cárcel y hacerte con una pseudo cama, ¿no?, con un colchón, y uh-huh, para poder tener una higiene determinada y limpiar esa celda a la hora, por ejemplo, de hacer llamadas de teléfonos determinadas, también tienes que pasar por la mordida, a la hora de comprar cualquier tipo de producto en el supermercado también pasas por la mordida, las condiciones culinarias os puedes imaginar también, deja, yeah, mucho que desear. Hubo casos de españoles que acabaron infectados porque se le introdujeron cucarachas en los oídos, es decir, pero esto ocurre para los españoles y para el resto
y
de
para
los presos,
todos,
¿no?
Uh-huh.
Claro, entonces para un preso español que desconoce el sistema y cómo funcionan las cárceles en Marruecos, es importante este momento de radio, Elena,
sí,
para sensibilizar a la opinión pública española y sobre todo reprimir todo comportamiento español toda acción, ¿no?, de español que pretende venir aquí a Marruecos a traficar con hachís, y explicarles que esto no es la panacea y que venir aquí es, como sabe, sinónimo de cárcel automática en el caso de que te pillen y en qué condiciones.
Y además en esas situaciones,
¿no?,
efectivamente.
Esa situación,
¿eh? Sí, sí, desde luego. Pues Beatriz Mesa, corresponsal en Marruecos, muchas gracias por acercarnos la última hora desde allí. Buenos días.
Muy buenos días.
Adiós, Bea.
Hasta luego.
La noche.
Lartán de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y si aún no conoces a Mateo, es hora de que te lo presente. Mateo es un niño de 2 meses que tiene leucemia y necesita urgentemente un trasplante de médula. La familia de Mateo decidió contar su caso en la red hace unos días y ya miles y miles de personas se han puesto en contacto con ellos e incluso más de 200 personas se han ofrecido como donantes.
También muchos deportistas y famosos españoles se han volcado con esta causa, que la puedes encontrar en la red como Médula para Mateo. Eduardo es el padre de Mateo y nos cuenta qué le ocurre exactamente a su hijo.
Nacido tiene una leucemia infantil, un caso bastante extraño y complicado, ¿no?, dentro del mundo de la leucemia que tanto nos asusta. Y bueno, con un revés importante, ha ido superando un revés tras otro en sus apenas 2 meses de vida y bueno, pues no es compatible con su hermano para un trasplante de médula, y ahora nos encontramos ante la tesitura de tener que encontrar un trasplante de médula de un donante universal.
Los padres de Mateo se encontraron muchos casos como el de su hijo y han querido darlos a conocer por medio de esta iniciativa que ha tenido tanto éxito.
Una vez que hemos lanzado la campaña en Twitter y en la web de medulaparmateo.com, en la que explicamos a la gente de una forma muy sencilla y breve dónde hay que ir a donar, cómo donar, lo sencillo que es. Bueno, pues hemos encontrado muchos casos y hemos decidido, bueno, pues ¿por qué no hacer aprovechar nuestra causa para divulgar el resto de los casos de España y que la gente se anime a donar médula y que le pierda miedo a la palabra, ¿no? De trasplante, que en principio da mucho miedo, pero es todo muy sencillo.
Si estás pensando en donar médula pero no sabes en qué consiste, te lo explica el doctor Luis Madero, jefe de Oncología Infantil del Hospital Niño Jesús.
Bueno, pues la primera condición es ser mayor de edad y tener voluntad de quererlo hacer, además de luego tener una serie de circunstancias clínicas que sean favorables, es decir, no ser ninguna enfermedad ni infecciosa ni ninguna enfermedad general. En esencia es lo mismo que para ser donante de sangre.
¿Pueden las vacaciones generar estrés? Pues la respuesta es muy simple, sí. Aunque parezca mentira, dejar la rutina de lado puede generar ansiedad y a su vez además nos puede causar dificultades en las relaciones con nuestra familia en esta época.
Esto lo dice un manual elaborado por la Unidad del Viajero y el Servicio de Psicología del Hospital Sanitas CIMA de Barcelona. Para saber si padeces este estrés vacacional, la psicóloga Ana María Cuscó nos presenta los síntomas.
Una sensación de que no se está aprovechando el tiempo, una sensación de que lo que estamos haciendo no es lo suficiente interesante o no nos place lo suficiente. Eso puede ser un síntoma indirecto de que el estrés está haciendo su efecto.
Muchas veces, al no satisfacer nuestras expectativas o al no pasar el tiempo libre de nuestras vacaciones como quisiéramos, nos irritamos o sufrimos inquietud. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de irnos de viaje para evitar esto?
Normalmente planeamos las vacaciones no en solitario, sino en grupo. Y claro, cada persona tiene sus expectativas particulares, aunque pertenezcan a un grupo, por ejemplo, familiar. O sea, no todo el mundo tiene el mismo ritmo o el mismo concepto de diversión. Por lo tanto, esto tiene que ser hablado antes para que haya un consenso en lo que se vaya a hacer, que un día será más acorde a un miembro de la familia u otro.
Si logramos pasar nuestros días de descanso sin percances, al volver al trabajo se puede dar el llamado síndrome posvacacional. Atento a estos consejos si quieres evitarlo.
Estaría bien que las vacaciones las empleáramos en hacer como un acopio de ahorro de situaciones positivas. Y si eso ocurre, pues como todo el mundo habrá tenido su espacio, su rinconcito, su momento, yo creo que se llega al final del verano pensando que ha valido la pena vivirlo, que es lo deseable para todo el mundo.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
5:30, 4:30 en las Islas Canarias. En 30 minutos exactamente arranca la mañana aquí en COPE y con nosotros Javier Alfaro para avanzarnos sus contenidos. Javier, buenos días.
¿Qué tal, Elena? Buenos días. Acabamos el mes de julio de 2013 y este miércoles 31 hablaremos de los avances de la investigación del accidente ferroviario en el compostelano barrio de Angrois y también de los heridos que, como te vengo contando durante toda la noche, se van recuperando poco a poco. Hablaremos de datos económicos, el déficit de las comunidades autónomas va a ser negociado hoy por el gobierno. También el IPC se contrajo en solo un 0,1% en el segundo trimestre del año y el Ministerio de Empleo espera además que el paro baje en julio en más de 100.000 personas. No sabemos si por la estacionalidad, por la emigración o por la aparición de los famosos brotes verdes. De todas formas, en la mañana lo vamos a ver. Hablaremos también del lío que tienen montado en la Federación Española de Municipios y Provincias después del plantón de la izquierda al acuerdo que analizaba la reforma de la administración local aprobada por el gobierno. Y el juez Pablo Ruz ha comenzado a embargar a Luis Bárcenas. Cuentas, propiedades inmobiliarias, plazas de aparcamiento y así hasta los 43 millones de euros de fianza. Casi nada. Y otra de juzgado, los correos de Urdangarín. La juez de primera instancia de Barcelona ha dicho que los medios sí pueden difundir esos emails. Así que seguro que muy pronto empezaremos a conocer a qué tenía tanto miedo el duque de Palma que se conociera. No nos olvidamos tampoco del incendio de la Sierra de Tramontana. La reina y el príncipe van a visitar hoy Andratx. Y en Estados Unidos, Bradley Manning, el filtrador de Wikileaks, se ha librado del cargo por colaborar con el enemigo aunque está pendiente de la sentencia del resto de cargos que se le imputan. Y en la tertulia, desde las 8:30, 7:30 en Canarias, tendremos a la columnista de ABC, Edurne Uriarte, a Javier Ruiz, redactor financiero de VozPopuli.com, y a Esther Palomera, adjunta a la dirección del diario La Razón.
Muchísimas gracias, Javier, os escuchamos.
A vosotros.
Cinco y 32, es probable que te acabes de levantar. ¿Qué canción te gustaría que te pusiéramos para arrancar, para comenzar este día? A esta hora la música la pones tú en el programa y hay varias formas para que nos la puedas pedir. Una de ellas es nuestra cuenta en Twitter, @lanochedecope, donde nos ha mandado un tuit, G. Bueno, así firmas tu mensaje. Lo importante, nos ha llegado bien el título y el grupo de la canción que nos pides, de Rulo y la contrabanda, Mi Cenicienta.
Busco dos suelas nuevas para mis viejos zapatos y un loco corazón para aliviar este mal rato. Harto de estar tan solo, rodeado de mucha gente. Te espero derrotado en el bar de siempre. Después de los conciertos ya no me sale la risa. ¿Será una mala racha o este invierno que no avisa? Ya sé que muchas veces solo te uso de pañuelo. Ya sé que no merezco vigilar tus sueños. Tú eres mi cenicienta que nunca tiene prisa. Una bala perdida hecha a mi medida. Cuando me siento herido, me subes a un tejado y ahí la vida es menos puta si estás a mi lado. Teniendo mil razones para no estar a mi vera, te quedas por aquí compartiendo primaveras. Tú eres la Coca-Cola, yo soy el whisky barato. Mi mezcla preferida para ahuyentar el llanto. Salimos a la calle cuando más llueve. Gritamos entre coches cuando todos duermen. Ya sé que muchas veces solo te uso de pañuelo. Ya sé que no merezco vigilar tus sueños. Tú eres mi cenicienta que nunca tiene prisa. Una bala perdida hecha a mi medida. Cuando me siento herido, me subes a un tejado y ahí la vida es menos puta si estás a mi lado. Sonrisa. Si te abandono de madrugada, no me devuelves la patada. Si me declaro en guerra, dices que no entiendes de banderas. Tú eres mi cenicienta que nunca tiene prisa. Una bala perdida hecha a mi medida. Cuando me siento herido, me subes a un tejado y ahí la vida es menos puta si estás a mi lado. Tú eres mi cenicienta que nunca tiene prisa. Una bala perdida hecha a mi medida. No me siento herido, me subes a un tejado.
Pues una buena opción para arrancar este miércoles 31 de julio, la elegida por G. Así firmabas tu mensaje, Rulo, y la contrabanda Mi Cenicienta. ¿Y a ti con qué canción te gustaría comenzar tu día? A esta hora tú pones la música y hay varios medios para que nos hagas llegar tu mensaje y tu petición. Por un lado, las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Déjanos tu mensaje, estamos como La Noche de Cope. Y también puedes usar el correo electrónico lanoche@cope.es. ¿Y qué tiempo vamos a tener hoy? Pelayo, buenos días de nuevo.
Buenos días, Elena. Pues ahora mismo nos encontramos temperaturas en torno a los 18 grados en la mayor parte de la península y cielos despejados salvo en algún punto de la cordillera cantábrica. Por otra parte, continuará hoy miércoles la segunda ola de calor de verano que dejará temperaturas de 38 grados en Córdoba, Zaragoza y Ciudad Real y una máxima de 39 grados al inicio de la tarde en la provincia de Toledo. En las Islas Canarias y Galicia nos encontraremos temperaturas más agradables y en el resto del territorio español temperaturas por encima de los 30 grados y cielos despejados.
Y si vas a coger el coche en breve, atento porque esta es la situación de las carreteras a esta hora.
Obras en Vizcaya, la BI-3950 desde el kilómetro 53 al 56. Obras también sobre la BI-636 y la BI-637 sobre Bilbao y Bermeo. Y por último, la N-637 cerca de Derio. También obras desde el kilómetro 18 al 21. Por otra parte, comienza esta tarde la segunda fase de la operación salida y la Dirección General de Tráfico prevé 2,7 millones de desplazamientos entre el 31 de julio y el 1 de agosto. La A6 y la A1 con salida en Madrid junto con las carreteras de Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Andalucía serán los puntos que tendrán mayores retenciones durante la tarde de hoy y el transcurso de mañana.
Gracias, Pelayo. Te lo hemos contado, una noticia de la que estaba pendiente todo el mundo, la acusación del gobierno de Estados Unidos al soldado Bradley Manning por la filtración de los datos de las guerras de Irak y de Afganistán. Vamos a analizar qué ocurrió finalmente, de qué ha sido acusado y de qué ha sido absuelto con nuestro corresponsal en Estados Unidos, con Juan Fierro. Juan, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, absuelto de algunos cargos, culpables de otros, ¿verdad?
Absuelto del principal cargo, que era el de ayuda al enemigo, que acarreaba además la cadena perpetua. Era un cargo que podría acarrear la pena de muerte, pero el fiscal retiró esa petición de pena de muerte y acarreaba la cadena perpetua, pero la juez del caso desestimaba esa acusación por parte de la fiscalía, por parte de la administración Obama, y a lo que así ha sido declarado culpable es de otros 17 delitos, entre ellos varios de espionaje, de robo y de fraude. Entre los 17 podrían sumar hasta 130 años de cárcel, y aquí empieza el segundo proceso de todo este juicio, que es una vez conocido si el soldado Manning es culpable o inocente, o de lo que es culpable y de lo que es inocente. Hoy mismo comienza la fase de condena, y tanto el fiscal como los abogados defensores van a plantear a partir de hoy mismo sus propuestas de sentencia. La juez le va a escuchar a los dos y en función de lo que diga cada uno de ellos, pues va a tomar su decisión, una decisión que podría llegar en el mismo día de hoy, después de la comparecencia del fiscal y de los abogados defensores, o se podría prolongar hasta bien entrado el mes de agosto.
O sea, tampoco puede tardar, es una de las posibilidades, que en miércoles ya conozcamos la sentencia.
Es una de las posibilidades, después de que se ha cerrado ya la primera parte del proceso, como te digo, comienza ahora la segunda, que es en función de la decisión del juez, pues tanto el fiscal como el abogado defensor van a presentar sus propuestas de sentencia. Desde luego el fiscal va a pedir las penas mayores, por ejemplo, de cada cargo que la juez le ha considerado culpable de espionaje, pues va a pedir 10 años, que es lo máximo que se puede pedir, y sin duda el abogado defensor va a pedir lo mínimo o no va a pedir nada. En función de esas peticiones, en función de esos argumentos, la juez tomará una decisión que, según algunos medios de comunicación, podría llegar en el mismo día de hoy, según otros se podría retrasar hasta, como te digo, bien entrado el mes de agosto.
Bueno, el soldado Bradley Manning sí que se había declarado culpable de algunos de los cargos. Vamos a recordar, Juan, si te parece, qué datos se filtró al portal WikiLeaks.
bueno, pues filtró nada más y nada menos que 700.000 documentos, y en esos documentos había de todo, desde informes del Departamento de Estado, informes del Pentágono, había comunicaciones con la Casa Blanca, comunicaciones entre el Pentágono y el Departamento de Estado, había cables diplomáticos, había vídeos de operaciones militares, en fin, había de todo. Y la principal acusación que hacía el fiscal del caso es que esos documentos, una vez colgados en WikiLeaks, habían servido para ayudar al enemigo, para ayudar a la organización terrorista Al-Qaeda. Pero la juez decía en su decisión de ayer que en ningún momento el fiscal pudo probar que el hecho de que esos documentos acabaran colgados en WikiLeaks haya podido probar que hubieran significado daño alguno para las fuerzas de seguridad estadounidense o para para otros cargos políticos o diplomáticos de los Estados Unidos, y de ahí que la juez desestimara esa acusación de ayuda al enemigo.
Bueno, el fundador y creador de WikiLeaks también ha hablado, ¿verdad, Juan?
Sí, sobre todo hablaba antes de que se conociera la decisión de la juez de este caso, y decía que en el caso de que la sentencia, la decisión del juez dijera que el soldado Manning era culpable de ayuda al enemigo, esto podría significar un gran golpe contra el periodismo de investigación aquí en los Estados Unidos, porque cada persona que filtrara algo y ese algo, ese documento, acabara colgado no en WikiLeaks, en cualquier web, en cualquier página de Internet, bueno, pues podría ser acusado de ayudar al enemigo, y el fiscal podría pedir o la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Llevaba lleva ya tres años en prisión. ¿Dónde se ha encontrado? ¿En qué lugar estaba detenido el soldado?
Está detenido en Fort Meade, que es un fuerte del Army, del Ejército de los Estados Unidos, que está en el estado de Maryland, muy cerca de Washington. Ahí ha pasado la última parte de la sentencia, esos tres años, y el hecho de que las propias autoridades militares hayan reconocido que fue sometido a malos tratos, quizás sirvan para rebajar parte de la sentencia que le puede imponer a partir de mañana la juez del caso.
Bueno, pues estaremos pendientes en las próximas horas por si se conoce esa sentencia, y charlaremos contigo en el caso de que así sea. ¿De acuerdo, Juan?
De acuerdo.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás.
Y así suena lo nuevo de Andrés Calamaro, se llama Cuando no estás, y es el adelanto de su nuevo disco, que va a salir a la venta el próximo 17 de septiembre con el nombre de Bohemio.
Cuando no estás conmigo, cuando no estás.
Bueno, y el Papa Francisco no deja de sorprendernos, eso ya lo sabes, pero atento a esto, ahora lo ha hecho con una peculiar ofrenda a la Virgen de Santa María la Mayor, David.
Como hizo al día siguiente, a su elección como papa, y también justo antes de irse a Río de Janeiro, rezó ante la Virgen Salus Populi Romani, y este lunes no se limitó a orar, sino que además tuvo un simpático gesto al depositar sobre el altar un balón de playa, de estos de estilo Nivea, y una camiseta de la JMJ que se había traído
Nivea,
de Río.
¿Has dicho?
Sí, de estos que hemos jugado todos, hemos dado dos patas en la playa y se han acabado pinchando a la segunda patada, porque no dura mucho más. Concluye así una semana intensa de la que ha salido Francisco plenamente satisfecho. Él mismo confesó en el avión que está contento por la JMJ de Río, que le ha hecho mucho bien, y él mismo ha hecho notar que no ha habido ni siquiera un incidente con toda la gente que ha participado, como tampoco los hubo con la seguridad, y eso que fue en un coche sin blindaje. Francisco reconoce que siempre puede haber un loco, pero que también está el Señor, y el blindaje entre un obispo y el pueblo es una locura, y que él prefiere pues la locura de la cercanía.
Oye, Mónica, ¿y dónde han montado este gran hermano de osos panda?
Pues mira, en la televisión estatal china, que ha anunciado que emitirá en directo a partir de agosto la vida cotidiana de estos animales, de estos osos panda, en la principal reserva de investigación y cría de esta especie. El canal de los pandas gigantes, que es así como se llama, se elaborará a partir de imágenes obtenidas por 28 cámaras instaladas en la reserva. Los espectadores podrán elegir entre imágenes tomadas en 6 recintos, incluido uno en el que se cría a los bebés panda y otro donde residen cachorros gemelos. El canal ya ha iniciado sus operaciones a modo experimental en las últimas semanas, y la web ya ha atraído a unos 15.000 visitantes, fíjate. Y quién sabe, a lo mejor puede que el canal ofrezca imágenes de los osos Po y Dede, nacidos en el Zoo de Madrid, pero que en mayo pasado viajaron a China para residir allí permanentemente.
Un error ortográfico convierte los Juegos Mundiales de Colombia en juegos de palabras. A ver, Marco, explícame esto.
A ver, lo explico. Es porque las medallas llevan la inscripción World Games en vez de World Games. El error fue producido por la omisión de la letra L en la palabra World, que es mundo en inglés, para quien no lo sepa, que quedó escrita como Word, que es palabra en inglés. Y esta está presente este error en las más de 100.000 de no 100.000 no joder soy muy exagerado mil preseas de oro, plata y bronce que están siendo entregadas en esta competición. La falta ortográfica ha originado, como es normal, muchas bromas entre los atletas y la organización ha tenido que pedir disculpas a cada uno de estos atletas premiados. Estos Juegos Mundiales de Cali en Colombia fueron inaugurados el pasado viernes y tendrán una duración de 11 días.
Bueno, a ver, Pelayo, no sé si te gusta Taylor Swift o no, pero según tú ha demostrado que es muy generosa dando propinas en los restaurantes, ¿no?
Bueno, he de decir que no soy muy fan, pero la verdad es que sí, sin escatimar en gastos y haciendo gala de su generosidad, como bien dices, tras el concierto en el Lincoln Financial Field el pasado viernes, pues Taylor Swift y sus dos acompañantes, Ed Sheeran y Austin Mahone, otros dos cantantes, acudieron al restaurante italiano Ralph's en Filadelfia y dejaron $500 de propina. Como digo, no escatimaron en gastos porque la cena costó 800 y además, al saber que el hijo del chef era fan suyo, antes de abandonar el local, le entregó unas entradas para su próximo concierto. Todo un detalle, ¿no?
Bueno, no está mal. Y otra de cantantes que ha hecho, que es lo último, casi me da un poco de miedo preguntar, ¿qué es lo último que ha hecho Justin Bieber, David?
Mira, pues hace algunas semanas el cantante había sido pillado orinando en un cubo de la fregona. Esta vez Bieber ha atacado, por así decirlo, a sus fans. Él estaba en un hotel de Toronto antes de dar un concierto allí, en esta ciudad canadiense, y fue pillado escupiendo desde el balcón a la multitud de fans que se agolpaban.
Mira,
a la puerta.
Majo.
Debajo suyo, sí. La estrella parecía estar, además de lo más satisfecho con su acto, a pesar de ser de lo más repugnante, y no dudó en reírse con sus amigos. También quiso compartirlo con sus fans y grabó un vídeo con las reacciones de las afectadas, que no se las ve muy enfadadas, precisamente con el cantante, a pesar de todo. Y es que el pasado mes de enero, también Bieber fue acusado de escupir en el refresco de una mujer en un gimnasio.
¿Qué?
Y en la cara de su vecino en marzo, cuando este se quejó de que el jovencito conducía muy rápido su nuevo Ferrari. Vamos, que le gusta hacerlo a Justin Bieber, por lo que se ve. Alguien debería pararle los pies a este cantante, aunque por lo visto sus fans no están por ahora dispuestas a hacerlo.
Bueno, seguimos con artistas. A esta le gusta dar la nota un poquito. Paulina Rubio, y en esta ocasión se ha vengado de los paparazzi. ¿Qué es lo que ha hecho, Mónica?
Pues no te puedes imaginar cómo. A ver, la palabra vergüenza no forma parte del diccionario de esta polémica artista, porque la cantante colgó en Twitter 3 fotos orinando en el mar para dinamitar la extorsión sufrida por un fotógrafo. Utilizó su peor imagen, se adelantó y frustró el negocio del posado en bikini. Pues Paulina Rubio así sigue la costumbre popularizada por Mercedes Milá de hacer las necesidades en el mar.
Bueno, pues ya que estamos hablando de micciones, vamos a ver, Pelayo, que tú me querías contar que la orina humana podría servir para crear dentaduras. ¿Esto cómo es?
A ver, te lo cuento. Así asegura un trabajo realizado por investigadores chinos, en el que demuestra que la orina, aunque parezca mentira, podría servir como fuente de células madre que, una vez cultivadas, daría lugar a pequeñas estructuras en forma de dientes. Bueno, muchos son los equipos de investigadores que han intentado buscar la manera de hacer crecer dientes, pero ninguno de ellos se había buscado dentro de la orina, como han hecho estos investigadores chinos.
Uh-huh.
Bueno, pues se cree que estos investigadores chinos del Instituto de Biodermia y Salud de Guangzhou han encontrado la técnica que podrá convertirse en un futuro en una forma de reemplazar los dientes perdidos.
Bueno. Vaya cara que se te ha quedado, Vicente. No sé si tú dirías, yo no quiero un implante de estos o no, Vicente Soler.
Muy buenas, Elena. Me ha sorprendido lo de Justin Bieber, sobre todo.
Sobre todo eso, ¿no? Sí, a mí también. Fíjate, Vicente Soler, compañero de COPE Deportes. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
¿Por dónde viene la actualidad deportiva?
Bueno, pues porque jugó el Barça su tercer amistoso en territorio polaco, 2-2 contra el Legia Gdańsk. No pudo ganar el Barça, que solo ha ganado un partido de los tres que ha jugado esta temporada, esta pretemporada mejor dicho. Marcaron Sergi, Roberto y Messi. Y la noticia, sin duda, es que jugó Neymar 15 minutos, el flamante fichaje del Barça de este verano. Y bueno, no son positivas las sensaciones en cuanto a resultados del Barça, pero hay que decir que los internacionales no han jugado todavía con el equipo. Uh-huh. Y están en España preparándose físicamente porque se incorporaron más tarde a esta pretemporada de verano.
Sí.
El Real Madrid sigue en Estados Unidos, en Los Ángeles, haciendo su gira correspondiente de cada verano. Va a jugar la madrugada del jueves al viernes contra Los Ángeles Galaxy, el que será su cuarto partido de pretemporada. Y ayer hubo cuatro amistosos más. Ganó el Valladolid al Albacete 1-4, ganó el Granada a la Roda 1-6, ganó el Málaga al Algeciras 0-4 y empató el Constantín Español. El conjunto catalán jugó en Argelia a las 11:30 de la noche. Por cierto, acabó muy tarde el partido. Y esos son los resultados de hoy. Hoy hay más partidos amistosos, evidentemente. Y estamos muy pendientes del lío de la segunda y de la segunda B, porque ayer el presidente de la Liga, Tebas, confirmó que el Guadalajara está descendido administrativamente y que el Murcia va a ocupar su lugar en la Liga Adelante, pero hay que ver lo que pasa con el Mirandés, que parece que ha conseguido la pasta para convertirse en sociedad anónima. El Alcorcón parece que tiene una irregularidad y el Deportivo de La Coruña, todo el mundo sabe cuál es su situación. Veremos lo que pasa y también lo que declina hoy el TAS en cuanto al Rayo Vallecano, a ver si puede jugar en Europa o no. Y muy rápido, en los mundiales de natación, Mireia Belmonte acabó cuarta en 1500 y Melanie Costa va a disputar hoy la final de 200 libres, que además batió récord de España.
Pues ya nos lo contaréis, Vicente. Gracias.
A
Buenos
ti.
Días. El 31 de julio, puede que hoy tú a las 3 de la tarde estés cargando las maletas en el coche. ¿Cómo eran tus viajes cuando eras pequeño? De eso hemos estado hablando contigo esta madrugada.
Pues Miguel de Madrid nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito al 950-6006 y él dice que recuerda largos viajes en el Ford Fiesta de la familia y que en un atasco, en un viaje de Madrid a Trujillo, se puso a jugar con otro chaval de otro coche al fútbol en el Arcén. O sea que fíjate cómo debía ser aquel atasco para que pudieran hacer aquello. Jesús, desde nuestro mail, nos cuenta que su padre les metía a cuatro hermanos en un R8 y ale, carretera y manta, y recuerda aquellos viajes cuando no había autovías y tenía que atravesar Burgos, Valladolid y Salamanca por la antigua Nacional 620 y las colas que se formaban además con todos los portugueses que querían también volver a su tierra. Pues viajes como estos, viajes curiosos, viajes que pertenecen a un pasado no muy lejano y que ahora se nos hacen un poco nostálgicos.
Quédate en COPE, enseguida arranca la mañana con toda la información y el mejor análisis con José Luis Pérez. Pasa un buen miércoles. Right now, and there's no stopping us right now. La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.